A fuerza de negarla, la tradición de los cuentos de Navidad, cuyo paradigma inevitable es sin duda la historia del huraño Ebenezer Scrooge, contada magistralmente por Charles Dickens, se niega a perecer en la literatura. Aunque los cuentos contemporáneos no suelen traer moralejas, ni participar en esa magia redentora por medio de la cual los malos se convierten en buenos y los buenos en mejores el día en que se celebra el nacimiento del niño Dios, se erigen de todos modos en un testimonio irrebatible de que la ocasión navideña es todavía un buen tema para los escritores. Mónica Maristain.
De todos los inventos y artilugios creados por el ser humano, no hay ninguno tan mágico como las palabras. A partir de ellas descubrimos y comprendemos el mundo. Recreamos el pasado, explicamos el presente, dibujamos el futuro. Cuando aprendemos a combinarlas con maestría, el arte florece con una fuerza incomparable. Este gato lector lo sabe y lo celebra. Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes.
Bienvenidos al podcast del Señor de Lentes, queridos y queridas. Yo sé que habían pasado bastantes semanas sin que nos escucháramos. Estaba yo atorado en una serie de situaciones personales entre la reactivación que se supone iba a ser paulatina y que se convirtió en explosiva de las actividades, cambios de trabajo, ajustes personales, pues tuvimos que ausentarnos un mes de sus oídos, pero ya estamos aquí. Y por supuesto no queríamos dejar de hacer nuestras recomendaciones navideñas de literatura que tiene que ver con la Navidad, como cada año en diferentes espacios, hoy en el podcast del Señor de Lentes. Vamos a platicar en esta ocasión de tres antologías que me parecen bastante singulares al respecto de la literatura navideña. Dos de ellas que están fácilmente conseguibles, están en todas las librerías. Yo recientemente fui de pesca a una librería y vi estas dos antologías, y una más que ya es un poco complicado conseguir. Sin embargo, si tienen suerte pueden encontrarla en alguna librería de ocasión y es bastante buena, y de hecho es de la que vamos a hablar el día de hoy. Primera antología de la que quiero platicarles es una antología que salió en el año 2020, se llama Cuentos de Navidad. La prepara esta editorial magnífica llamada Alma, dentro de su colección Clásicos Ilustrados. Esta antología tiene 11 cuentos que son de corte muy tradicional con respecto a la situación navideña, ¿no? Es decir, todos estos cuentos que tienen que ver con moralejas, con redenciones emotivas al respecto de la Navidad. Entonces, la primera lectura que trae es, por supuesto, esa lectura que nos decía Mónica Maristain, que es la paradigmática de la literatura navideña, que es Canción de Navidad de Charles Dickens. Además de eso viene otra de las lecturas obligadísimas de Navidad, que es La Niña de las Cerillas de Hans Christian Andersen, y vienen nueve lecturas más que deambulan por terrenos distintos, no son todas no están todas encasilladas en el paradigma del cuento navideño. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, La Aventura del Carbúnculo Azul de Arthur Conan Doyle, que tiene que ver con cuestiones de novela negra o de novela detectives. La Nochebuena de Bertie, que tiene un humor bastante agrio. La Estrella Blanca, muy tradicional, de Emilia Pardo Bazán, que tiene que ver con la genealogía de los Reyes Magos. La Fiesta de Némesis de Saki, o Nochebuena de Guy de Maupassant. Entonces son 11 cuentos que son más o menos universales de diferentes ámbitos literarios, de diferentes escuelas y de diferentes épocas, e ilustrados por Hiselfost. Entonces, primera antología, Cuentos de Navidad de Alma, Clásicos Ilustrados. Si les gusta mucho la onda tradicional de la Navidad, este es una antología para ustedes. Segunda antología que recomendaremos es una antología muy, muy particular, de origen mexicano. Se llama Cuentos para leer en Navidad. En Navidad, ¿eh? Cuentos para leer en Navidad. La prepara Editorial Lectorum. Y las antologadoras son Beatriz Espejo y Ethel Krause. Y es muy curioso porque desde su desde su prólogo, desde su introducción, las dos pues confiesan que esta es una especie de antiantología navideña, porque los cuentos que están aquí incluidos tienen que ver con un abordaje muy distinto de la Navidad, desde cuestiones que tienen que ver con Juan José Arreola en una estampa muy rápida y muy humorística de la Navidad, hasta Ana Mari Gómez, Beatriz Escalante, la propia Beatriz Espejo, Agustín Monreal, Eusebio Rubalcaba, Hernán Lara Zavala, ¿no? ¿Qué más trae? Carmen Bullosa, Daniel Sada del Norte. La verdad es que está bastante bien cuidada y muchos de los textos se hicieron exprofeso para esta antología que quisieron hacer con un poco de humor, con una perspectiva diferente. Cuentos para leer en Navidad, preparada por Beatriz Espejo y Ethel Krause en Editorial Lectorum. Finalmente, la antología de la que vamos a hablar hoy y de la que tomaremos tres cuentos muy breves para que se den una idea de qué se trata esta antología. Se llama El Último Árbol, Cuentos de Navidad. Salió en 2011, me parece, que es esta edición. Sí, es 2011. La firma Editorial Planeta y la antologadora es Mónica Maristain. Está muy bien cuidada esta selección de textos. Son 20 textos. Solamente son de autores latinoamericanos, ¿no? Particularmente mexicanos, aunque sí hay de otras nacionalidades, están Colombia, Chile, etcétera, pero me parece que está muy bien llevada porque trata de aglomerar no solo con humor, sino como poner en el centro la Navidad de una perspectiva diferente. Entonces, de esta antología vamos a revisar a continuación tres cuentos excepcionalmente hermosos. El primero de ellos, vamos a comenzar leyendo La Cigarrera, de Mónica Lavín. Mónica Lavín, esta autora de la Ciudad de México, que fue alumna de Mempo Giardinelli, que es muy conocida por sus novelas como La Casa Chica y también La Más Faulera, y que también ha publicado muchísimos cuentos. El cuento que ahora vamos a leer, llamado La Cigarrera, pues tiene mucho que ver con la costumbre. Es una muy interesante apreciación de lo que significa la costumbre de la compra de regalos navideños, de también cómo los divorcios trastocan un poco el sentido del festejo de Navidad y los convierte en un motivo de melancolía y de introspección muy interesante. Aquí está Mónica Lavín con La Cigarrera, primera de nuestras lecturas navideñas. La Cigarrera, Mónica Lavín. Mara sabía que el 24 de diciembre no era buen día para ir de tiendas, pero a última hora la había poseído el deseo de recuperar la alegría navideña comprando regalos. Tal vez su escepticismo celebratorio se aceitaría si ella ayudaba con otra actitud. Una corbata a su padre, aunque no lo viera hasta el año nuevo, un perfume para su madre, un juego de ropa interior para su hermana, un disco para su hermano, un dije para su cuñada, un florero para los Méndez, viejos amigos de la familia que solían aparecer a las 12 de la noche y que era imposible echar de casa de su madre aunque nietos y anfitriona bostezaran ostentosamente. Caminó deprisa por la avenida donde otros, como ella, aún saldaban sus pendientes y andaban por la banqueta a trote, copados de paquetes, con angustia o con alivio por el olvido solucionado. Los miraba curiosa, intentando recobrar el entusiasmo de otros años. Uno que otro con gesto de beatitud, de estar cercano a la paz de la Nochebuena, logró contagiarla. Así que entró marchosa al centro comercial. Pardeaba la tarde y su lista debía ser resuelta deprisa, pues también a última hora había decidido que no iría con el pelo recogido como ahora lo traía, que se lo lavaría y secaría para verse mejor. Se lo debía a sus hijos, aunque ese año pasaran solo un rato a brindar antes de irse a festejar con la familia de su exmarido. Se lo debía a su madre, que lloviera o relampagueara, se aderezaba y pintaba y se ponía la blusa de seda que guardaba para ocasiones semejantes. Llevaba zapatos bajos para que su andar fuera más efectivo, los mocasines ya gastados de la punta que se resistía a desechar. Algunos establecimientos ya estaban a oscuras, ópticas, heladerías, tintorerías. Un hombre daba un pisotón frente al Ultra Clean que cancelaba la posibilidad de usar el traje para esa noche. Los escaparates de las tiendas para hombres la atraían. Además, debía resolver el regalo de su padre. Hubiera sido más fácil entrar a la tienda de departamentos, pero pensar que allí estaban todos los regalos que necesitaba hacía del ánimo impuesto un mero trámite. Ropa para damas, lencería, todo para el hogar. Entró a la tienda para hombres. Una camisa color vino le gustó para Joaquín, el suéter marino para Andrés, la campera de piel para Daniel. Preguntó por las corbatas al tiempo que tocaba la suave gamuza de la campera. Y se resolvió deprisa por el azul marino. Le pareció una tontería empezar por el regalo de su padre que no estaría esa noche. ¿Qué diría el analista? ¿Por qué empieza por los hombres de su vida? Salió deprisa atisbando la tienda de perfumes al otro lado del pasillo. ¿Y si les regalara perfumes a todas? A Sandra, a su madre, a su hija, a su cuñada, a la novia de su hijo. Le daba un poco de pudor no haber puesto árbol de Navidad, ni nacimiento, ni la coronita aquella que había hecho con Lola cuando era pequeña y ella un poco más hacendosa. Pero quién sabe en qué caja de la bodega estaba todo aquello. Por eso los invitó a comer el 25 fuera de casa. «Estará todo cerrado, mamá», insistió su hijo, «y me iré pronto a casa de mis suegros». La palabra suegros le había impactado. La conocía. ¿Significaba futuro o pasado? Dependía. Agrado, descobijo, también dependía. Añoranza, indiferencia. Le apeteció un cigarro. Se sentó en la banca con el menudo paquete para su padre, de cara todavía al escaparate de artículos masculinos. Le gustaba comprar ropa de hombre, le producía alegría y hoy justo era lo que necesitaba. Encendió el cigarrillo y entre las volutas imaginó cómo se vería cada uno de los hombres de su vida, los instalados o medio instalados, los desinstalados, con las prendas. Alabaría su aspecto, los presumiría orgullosa. Pero, ¿y si les incomodaba su regalo cuando ellos no habían pensado en comprarle nada? Un disco era siempre mejor alternativa para evitar el descalabro. ¿Era capaz de regalar desinteresadamente? ¿O mediría la magnitud de su interés por el gesto de asombro, el carraspeo de la garganta, el beso, el abrazo, la timidez con que ellos recibirían el obsequio? Dio una chupada fuerte al cigarro que se consumía y sintió el efecto benefactor de la nicotina que apaciguaba su zozobra. Entrecerró los ojos, dejando solo una rendija para que pasara el brillo de las luces de colores que adornaban los pasillos. La mesa era larga y pesada, y atravesaba la sala de la abuela, pues la habían tenido que colocar de esa manera para que cupieran los invitados a la cena. Sonaban los villancicos porque la abuela tenía discos de 45 revoluciones por minuto que le habían traído desde España. Habían escuchado historias alrededor de la chimenea mientras se asaban las castañas, la misma historia de la castañera del cuento que compartían los hermanos y los primos. Les gustaba que se repitiera año con año, que la abuela diera tapas de cazuelas para acompañar la canción que pedía percusiones y que los padres se fueran ablandando con las copas que se vaciaban y se llenaban intermitentemente. Descalzo, el tío Ramiro, que aún vivía con la abuela porque era soltero, empezó a caminar por el centro de la mesa, bailando algo mientras los mayores retiraban los turrones y los más chicos reían. La abuela lo miraba entre asustada y divertida, entonces empezó a llevar el ritmo con una de las tapas y cucharones que estaban en la sala, los padres con las palmas, los niños pegando a la mesa, y el tío iba y venía, hasta que se fue a sentar en un sillón, agotado, y escondió la cara entre las manos, solo frente a la chimenea. Los pasos habían menguado alrededor de Mara. La tienda de ropa de hombre estaba apagada. Una fortuna, pensó. La hora la libraba de la batalla. Las dependientas salieron con sus paquetes también y echaron la llave. Una le dijo buenas noches Y Mara contestó apacible, como si con la salida de ellas la prisa se le escabullera. Otro cigarrito y seguiría los perfumes. Inhaló al tiempo que subía las piernas a la banca. Estaba segura que no estorbaría a nadie. Quedaban unos cuantos compradores que caminaban muy deprisa. El olor a bacalao entró penetrante en su ánimo. Le gustaba la combinación de aceitunas y chiles güeros. Era como su familia, mestiza, tan pronto garibalderos como gaiteros. La otra abuela solía cantar siempre desde la cabecera de la mesa porque sus hijos le pedían que lo hiciera. Era un homenaje al bacalao y a los romeritos que la muchacha añadía porque cómo iban a faltar. Y cuando ella cantaba, hacían callar a los más chicos que se aventaban migas de pan. Y sus hermanos y ella compraban algo para cada tío, porque no era posible llegar con las manos vacías y salir con ellas llenas, aunque fueran jabones, adornos para el pelo, calcetines que luego la mamá criticaba porque ella se había molestado mucho más en quedar bien con sus cuñados y sus nueras y sus sobrinos. Pero ella y sus hermanos solo regalaban a los tíos, a los hijos de la abuela que cantaba, porque eran los hombres de esa casa, aunque no vivieran en ella, y les parecía que era suficiente con una crema de rasurar para uno, una colonia para otro, un peine de carey y un pañuelo para el menor. Advertían que los dejaban en la mesa confundidos con las servilletas y los regalos y no sospechaban que los olvidaban para siempre. No vieron cómo empezó. Mamá contó que papá, al intentar limpiarle con la servilleta el vino que él mismo le había tirado a la esposa de su hermano Raúl sobre la falda, había armado un follón. La mujer decía que papá se había mandado. Ellos solo sintieron el agitar de las sillas, los pasos firmes y vieron los golpes en el patio, la nariz sangrante de papá, y dejaron los jabones y los calcetines de mariposas y se fueron a casa sin postre. El silencio relajaba el ánimo de Mara, quien se cercioró de que la tienda de regalos teñida de rosas y transparencias estuviera aún abierta porque no tenía deseos de incorporarse todavía. Carolina Herrera para la hermana, Osa Bash para el hermano. A los Méndez cualquier cosa, a veces ni iban. A la novia del hijo le comprarían reyes. A la madre el diorísimo que ya no usaba, pero que a Mara le olía a la casa de adolescencia. Tal vez lo usara de nuevo. Siempre se lo regalaba a su padre cuando le regalaba. A ella también le compraba perfumes. Le gustaba que los hombres le regalaran perfumes, que en la elección atinaran a un olor que le iba bien a ella, o que delatara su deseo porque ella despidiera esa fragancia. Encendería el último cigarro. Pasó una pareja que la miró, los pies subidos, la cabeza recargada sobre su brazo en el respaldo de la banca. No era lo más usual para el anticipo de Nochebuena, pero Mara sentía un entumecimiento de la voluntad y mientras expelía el humo en la oscuridad creciente, vio las luces parpadeantes del último árbol de Navidad. Aquel que tanto se quejaba de tener que desarmar a solas, sin la cooperación de la familia, aquel que cada año era más difícil poner, por caro, porque los hijos iban y venían a sus fiestas y deberes, porque la mitad de las esferas estaban rotas, porque la Navidad era una costumbre sajona que invadía la casa. Se prometía que no lo volvería a poner y este año lo había cumplido en su casa nueva, donde no había mesas largas, ni olor a bacalao, ni discos de villancicos. Bajo el árbol engorroso vio los paquetes, varios para los hijos, uno para él, otro para ella. Una sonrisa, un beso, la voracidad destripadora de los hijos abriendo cajas. Embata a todos, con el solecito invernal entrando por la ventana, con el desvelo que invitaba a meterse en la cama de nuevo, otro rato, con el regalo cerca del pecho para dormir en paz. El guardia no notó a la mujer que extendida en la banca se confundía en la oscuridad. Era hora de cerrar, era Nochebuena y en su casa a él también lo esperaban. Pues bien, ahí estuvo esta lectura de Mónica Lavín, llamada La Cigarrera, incluida en la antología El Último Árbol, Cuentos de Navidad, antología de Mónica Maristain que estamos repasando el día de hoy. El diálogo musical para esta pieza pues fue con el Mason Embry Trio, un trío de jazzistas de Nashville que está encabezado por Mason Embry, un compositor, productor, pianista, arreglista, director de orquesta, muy activo desde los años 90 y que ya como trío empezó a trabajar con Michael Rinne y Joshua Hunt, ambos Michael Rinne en el bajo y en la batería Joshua Hunt. Búsquenlo, también está muy padre el proyecto, es muy cool en el sentido de cool jazz, muy ambiental, muy sabroso lo que hacen. Este disco particularmente dedicado a la Navidad, a los temas navideños que prepara Mason Embry, se llama Martinis and Mistletoe Christmas Jazz Piano. Ahí estuvo, vamos con nuestra segunda lectura y para ello nos vamos a trasladar hasta la Ciudad de México, a uno de los rincones más emblemáticos de lo que tiene que ver con la temporada navideña, por lo menos en otras generaciones, que es la Alameda Central. Desde tiempos inmemoriales, en ese lugar pues se reúnen un montón de gente disfrazada de Santa Claus y los Reyes Magos para sacarse fotografías con los niños y darles seguimiento a sus deseos, y precisamente tiene que ver con una de las personas que se dedica a esta labor, llamado Ismael. Ismael es un personaje creado por Ana García Bergua, escritora de la Ciudad de México, que adquiere un tono entre costumbrista, humorístico, áspero también un poco, con mucho humor este texto, que está preparado por Ana García Bergua para la antología de Mónica Maristain, El Último Árbol. Ahí se los dejo y regresamos. Hombre de Acción, Ana García Bergua. Tuvieron que remendar el traje de peluche del año pasado y hacerle unas pinzas porque Ismael había adelgazado y ni con la botarga lograba llenarlo. Eso que embutieron en la botarga unas chamarras y hasta bolsas de supermercado para completar. Cuando él y su mujer llegaron a la Alameda aquella tarde, ya eran las 8 de la noche y largas filas de niños esperaban turno frente a los templetes decorados con pinos, montañas nevadas y estrellas de diamantina. ¡Órale, Ismael!, le gritó el cuñado que había estado apartando el lugar, un lugar horrible, en medio de una jardinera pelada y pisoteada, apestosa, podrido, lejos de las fuentes, las estatuas y los caminitos de baldosas. ¡Apúrate, ya casi nos lo quitan! Ismael se subió al tablado con dificultad. La vieja botarga pesaba y las barbas le daban comezón. Para colmo, hacía un calor horrible, como de mayo. Pero ya era diciembre, otra vez diciembre. Había tardado en llegar, luego de un año de pasar las negras y sin un clavo, haciéndola de payaso y de lo que fuera para medio salir de gastos. Se acomodó en el trono de utilería, dijo un jo, 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 que sonó a tos y echó una rápida ojeada a su alrededor. Fue ahí cuando lo distinguió. Orondo, lozano entre la multitud de familias, los chamacos acalorados con gorros y bufandas y los puestos de garnachas a todo lo que daban. El Willy, el pinche Willy, su vecino, otra vez en diciembre enfrente de él, como una humillación, recordándole su casa que era la más grande de la vecindad, el coche que él no tenía, su vieja que estaba mucho mejor que la suya. Allí estaba como siempre empacando y desempacando, faltaba más, ni ganas de verla siquiera. Pues ¿cómo le hacía este cabrón? Cada año mejoraba, cada año le escupía alguna novedad, pero esta vez se había mandado. El traje nuevo de Santa Claus de terciopelo fino, de un rojo distinto al resto, más oscuro. El cinturón de finísimo charol, con la hebilla que parecía de oro de verdad. La cara sonrosada, la barba esponjadita, esas botas que sí eran botas, mientras que él traía unos tubos de cartón pegados a los zapatos. A diferencia de otros años y otros Santa Clauses, cuando la panza les brotaba como un grito de dolor, al Willy se le veía la gordura pareja, como la de un gordo respetable, un funcionario. Ismael pensó en esos trajes de hule espuma, con músculos y todo, a lo mejor era eso. Ojalá y se asfixie el pendejo, pensó. Pero el otro se veía de lo más fresco. Cargaba en las rodillas a una niñita hermosa, rechonchita, de caireles rojos, que parecía sacada de un sueño. Mientras que a él se le trepó de la nada un mocoso sucio, flacucho, que le enterró los huesitos en los brazos y le soltó de entrada una grosería. ¡Pinche Santa Claus! ¿Qué me vas a traer? ¿Como no sea una pistola chafa como la del año pasado? La crisis, mijo, atinó a decir Ismael. Pero ahora sí va a estar muy chula tu Navidad. A ver, ¿qué quieres? Y así escuchó Ismael una retahíla de peticiones que no entendía, casi todas muy exigentes, igual que el año pasado, unas listas imposibles, escupidas por unas criaturas que se sacaban los mocos, le echaban merengue en el traje con el trabajo que había costado limpiarlo y se echaban pedos encima de él sin ningún pudor. Uno hasta le vomitó refresco encima. Pero al cabrón del Willy le tocaban puros angelitos y hasta le parecía adivinar que les insistía: «No, hijito, pídeme algo más, no seas tan modesto». ¿Y de dónde tan sonrosado y de dónde tan gordo, tan bien comido el muy cabrón? ¿Pues dónde habían dado todo el año? ¿Vendía droga o qué? La cola de niños esponjaditos, limpios, vestidos de blanco y tonos pastel frente al Willy, larga, larga. Y él nomás le tocaban estos diablos chimuelos, sucios, negros de mugre de las coladeras, que ni papás traían, que a duras penas se habían robado un suéter y se le trepaban como si fueran ardillas, y él un árbol de esos jodidos de los camellones, esos que el humo dejaba sin hojas y sin nada, esos a los que les pegaban chicles en el tronco. Así se sentía Ismael. Y entonces llegó un momento en que ya no pudo más, cuando un gordito ceboso le pegó unos muéganos en la barba y le reventó un oído gritándole que quería 4 Transformers de esos de la tele, mientras veía al Willy depositar con delicadeza a una niñita en los brazos de su mamá, casi casi deteniéndola de las nalguitas. ¡Ay, cabrón ojete! Ahí sí Ismael aventó al pequeño gordinflón a un arbolito de papel crepé y se bajó del templete arrancándose el muégano, con lo que se llevó la mitad de la barba, pero le valió, así le valió sorbete, porque yo a este me lo voy a madrear, pensó. A empujones cruzó el caminito de la Alameda que lo separaba del Willy, tiró los puestos de luces musicales, hizo a un lado un carrito de hotcakes de mermelada y de cajeta, empujó a 3 reyes magos que se retrataban con unos hermanitos montados encima de un gran camello de peluche, pateó un trapo rojo con CDs de canciones de Bing Crosby y llegó hasta el templete que ocupaba el Willy, el cual ahora descansaba tomándose un refresco y una enorme torta de las que él ya quisiera, porque su vieja nomás la había traído sándwich de jamón de la casa para no gastar y se había ido con el cuñado quién sabe a dónde. El otro ni la vio venir, porque Ismael se le trepó de golpe, igual que habían hecho con él esos chamacos tarugos como si fueran ardillas o ratas. Le arrebató la torta y el refresco y los lanzó tan lejos que quién sabe a dónde fueron a parar. Y el Willy sacó una cosa que un momento refulgió. Las señoras que hacían fila con sus niños encantadores se espantaron y echaron a correr como unas locas, con sus niñitos gritando y dejando un rastro de helado y chis por toda la jardinera. Se oyeron silbatos, alarmas y alaridos, Pero el Ismael estaba furioso y ya que tuvo enfrente de él a Willy, lo agarró de las solapas de níveo algodón y se puso a zarandearlo con los ojos inyectados de sangre, insultándolo, gritándole y escupiendo esas barbas que ya hubiera querido él para quitarse el frío en enero, cuando la casa se llenaba de corrientes por todos lados. Pero en esas lo miró bien y se dio cuenta de que no era el Willy, pues ¿cómo iba a ser? Si el Willy, con todo y que estaba medio gordo, era bastante moreno y tenía la nariz bien roja y cacariza de lo mucho que tomaba sidra Santa Claus, y este güey hasta tenía los ojos azules, pues ¿de dónde lo sacaron? Con esa competencia, él y el Willy y todos los Santa Clauses del centro se iban a fregar, y ¿de dónde iban a sacar esta Navidad y las próximas, con lo bien que les había salido hasta el momento? Ahora habría que ponerse a vender piñatas o vestirse de rey mago, pero conseguir a los otros dos y repartir de la lana siempre es un cohete. Y entonces le dio una espantosa rabia, una de esas que valía por todas las rabias que le habían dado en toda su vida, y moles, 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 moles. Se puso a darle al Santa Claus con los puños flacos lo más fuerte que podía, y el Santa Claus blandito, blandito, como si fuera de peluche, nomás se dejaba hacer y solo se reía, jo, 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 como si nomás le hiciera cosquillas, y eso le daba más rabia y seguía dándole, hasta que se cansó y se dejó caer en el regazo del pinche gordo que olía a malvaviscos, a corazón de dulce, a chocolate, llorando como un chamaco. Y el Santa Claus le dio unos golpecitos en la espalda para tranquilizarlo y luego le preguntó, «A ver, mijo, ¿qué quieres para Navidad?». E Ismael le dijo que un Transformer porque no se le ocurrió otra cosa. Luego pensó mejor y se le ocurrió un hombre de acción, aunque sabía que esos muñecos ya no los fabricaban, pero de niño siempre quiso un hombre de acción. Y el otro jo 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 y más jo jo jo, e Ismael se quedó dormidito en los brazos de Peluche Rojo, mejor que en los de su vieja y hasta de su mamá, dormido y lleno de ilusiones. Lo encontraron bien tieso en la jardinera. Todavía traía, en los pocos mechones que quedaban de la barba, el muégano pegado. Bueno, es áspero, es cómico, es rudo, es ilusionante, es medio costumbrista, tiene de todo este cuento de Ana García Bergua, incluido en El Último Árbol de Mónica Maristain, cuentos de Navidad. Ahí, bueno, nos fuimos a un lugar distinto musicalmente hablando, y el diálogo también está, pues, tiene ese toque de humor, esa jiribilla particular. Es un disco de QLA, este super combo de música cubana, que lanzó su disco navideño hace ya bastantes años. También muy recomendable este disco de QLA y todo el trabajo de QLA es muy bueno. Y bueno, ahí estuvo algo de Navidad pasada por los matices de la música cubana. El disco es del año 2000, se llama Navidad Cubana, acompañando la lectura de Ana García Bergua, llamada Hombre de Acción. Ahí está, vamos con el último cuento. Hoy no los quiero entretener mucho, solamente quiero acompañarlos y divertirnos un poco con este tema de la Navidad. Y vamos a revisar la última lectura, que es de un autor al que yo hace tiempo no visitaba y no recordaba lo mucho que me gusta la forma de escribir que tiene, el tono, la forma que maneja los sentimientos, es increíble. Él es Alberto Ruiz Sánchez. Alberto Ruiz Sánchez es de la Ciudad de México, es editor, es escritor y, bueno, ha publicado cantidad de libros, ¿no? Cerca de más de tres decenas de libros, con muchas disciplinas incluidas. Es ensayista, hace poesía, hace cuento y también hace novela. Mucha gente lo recordará porque creó todo un grupo de seguidores alrededor de su literatura con Los Jardines Secretos de Mogador. En fin, el cuento que viene aquí incluido es una cuestión muy personal, es un texto muy personal que tiene que ver con recuerdos de su infancia, de su familia, que es sonorense por todos los costados, como bien nos narra ahí, y tiene que ver con la vivencia de niños en las casas paternas y con toda una tradición de familias que yo me siento particularmente identificado, porque hay muchas coincidencias entre cómo lo vivía el maestro Ruiz Sánchez y cómo lo vivía un servidor en esas reuniones familiares que son estrepitosas, escandalosas, llenas de humo. En fin, ahí está esta última lectura que se llama el cuento La Navidad como una escalera, incluida en esta bonita antología preparada por Mónica Maristán. Ahí se las dejo. La Navidad como escalera, Alberto Ruiz Sánchez. Al tío Guabeto en su memoria. No puedo separar la Navidad de la sensación de estar sentado en una escalera sin barandales. En la casa de mis abuelos, Ruiz Sánchez era nuestro juguete favorito. Se convertía en nave espacial y en cascada, en resbaladilla accidentada y trampolín hacia un lago imaginario que escandalizaba a los adultos en cuanto saltábamos. No faltaba la tía que quería prohibirnos completamente la escalera, y la abuela paterna, bromista y querendona, que intervenía con toda la autoridad de su matriarcado dándonos permiso, muy seria, de rompernos la cabeza siempre y cuando no dejáramos nuestros pedazos de cráneo tirados en desorden, ni rompiéramos su escalera, que en el fondo era de azúcar, ni dejáramos de limpiar la sangre. Y no cabe duda de que la broma macabra nos hacía ser más cuidadosos. Nunca hubo un accidente y siempre muchas carcajadas. Cada vez la escalera era distinta. Inventábamos que en vez de subir bajaba y nos llevaba a los sótanos que la casa no tenía. Y ahí, por una puerta secreta, entrábamos a infiernos donde estábamos todos los primos continuando felices nuestras travesuras. La culpabilidad nunca estaba invitada a la fiesta. Inventábamos que la escalera nos llevaba a una luna de queso que devorábamos entrando escondidas en la cocina, con la misión secreta de asaltar el refrigerador sin ser sorprendidos, y donde la abuela fingía no vernos y nos guiñaba un ojo. O decidíamos que la escalera conducía a un Timbuktu que habíamos visto en los cómics, donde todos eran mellizos pegados, y de dos en dos teníamos que permanecer abrazados y con el mismo abrigo, sin separarnos en toda la noche. Tres escalones y estábamos de pronto en lo alto de una fortaleza medieval, y debíamos permanecer agachados para que no nos volara la cabeza el barón de la castaña, barón de Munchausen, viajando en su redonda bala de cañón por los aires. Imagen fascinante que era la portada del cuento infantil que acababa de ilustrar mi padre y que compartí con mis primos una Navidad en aquellos escalones. Por su lado más alto, la escalera daba hacia el comedor y la cocina. Los olores de la cena nos llegaban primero y condimentaban nuestros delirios infantiles en esa noche de excesos y desvelos. Inventábamos que detrás de la puerta había un paisaje mágico con montañas de chocolate y cabañas con paredes de pavo y de mole y de pierna y de todo lo que olíamos y nos abría violentamente el apetito. Esa noche se hacían las inmensas tortillas de harina que llamaban sobaqueras y los frijoles maneados con tanto queso que parecía fondue de frijoles. Las coyotas sonorenses eran el tesoro de los tesoros y su olor a piloncillo me hacía sonreír al recordarlo todo el invierno. Por su lado más bajo, la escalera daba hacia la sala y era la tribuna desde donde presenciábamos el teatro de los adultos. Casi todos tan divertidos conversadores como tenaces fumadores. No había palabras y nube, ni historias que no bailaran caprichosamente ante nuestros ojos. Las dos cosas se mezclaban como en un sueño. Conforme avanzaba la noche, una densa nube iba llenando la sala y subía por la escalera como un fantasma. Era tan visible que jugábamos a que esa densidad en el aire era el espíritu travieso y malhablado de la bisabuela Paulina, la grande, que acababa de morir de haber fumado tanto, como nos decía en broma uno de los tíos y mi padre, burlándose cigarro en mano de alguien que eso había diagnosticado. Ningún vaticinio enfisemático, ninguna tragedia certera podrían haber nublado la enorme alegría de estar juntos. Solo la sonrisa era verosímil. Thank you. Era evidente que el exceso de la celebración, los parientes que venían de todas partes, la comida nada austera, el proceso barroco de los 1000 regalos por encima de la economía de la familia, formaban un ritual donde todas las pequeñas o grandes diferencias se limaban y el vínculo intenso de la pertenencia se reactivaba. La repartición de los regalos era un regalo en sí misma, una verdadera representación de contadores de historias, metiéndose con cada uno de la familia, burlándose de todos y demostrando a todos un inmenso cariño. Con mucha frecuencia era más esperada la repartición que las cosas repartidas, y así todas las cosas adquirían valores suplementarios. Llegaba un momento en que podíamos pedir que tíos y abuelos nos contaran las historias que una y otra vez nos hipnotizaban. La de la lluvia tupida que solo caía cada 15 años en la ciudad donde nació mi abuelo, en Álamos, donde habían hecho banquetas altas de 1.5 metros, que parecían absurdas siempre, menos ese único día. La de los bailes sonorenses donde interrumpían la música cuando mi abuela entraba y la orquesta comenzaba a tocarle la canción que supuestamente hizo para ella un enamorado. Tiene los ojos tan zarcos, la norteña de mis amores. La historia del accidente con cohetes, donde cuando era niño, el abuelo perdió varios dedos de la mano. La del largo viaje con su padre y hermano, de Sonora a Saltillo, para internarlo en la escuela de jesuitas. La de la sesión espiritista, donde mi abuela materna recibió una señal rápida y secreta para convertirse en médium de su templo teofísico al levantarse de su silla antes que las otras aspirantes. La historia del cocinero chino que tenía la mayor capacidad de asombro que nadie había visto y no le creían. La del cementerio sonorense en ruinas que mi padre y su hermano cruzaban al anochecer en bicicleta, rodeados de resplandores fosforescentes en el aire, que literalmente eran de los huesos de los muertos que escapaban en polvo de las tumbas viejas, y cómo al final los dos se tiraban con todo y ropa y bicicletas al río para lavarse a los muertos. Ahí oíamos historias de la revolución, de la guerra cristera y de la guerra contra los yaquis. Otras historias de los parientes que se habían quedado en Sonora y no conocíamos, pero también de los que se habían muerto pero que no extrañábamos, porque afortunadamente venían cada noche en sueños a conversar con mi abuela materna. En esa escalera mis primas se hicieron mis mejores amigas, y luego hasta me fui enamorando, lógicamente, de cada una. Siguen siendo muy bellas. No hay muchas fotografías de la escalera. En una que me prestó mi prima Patricia Ruiz Sánchez, y que debe haber tomado mi tío Luis Ruiz Sánchez, que era muy buen fotógrafo, aparecen algunos de mis primos. Sus hijas Tani, con la lengua de fuera, Patty cargando a su hermanito Raúl Ruiz Sánchez, o tal vez a Sergio Borja Ruiz Sánchez. Al lado, Elsa Borja Ruiz Sánchez, y a su derecha, en el escalón de abajo, Raúl Ruiz Sánchez o su hermano Eduardo, y dos escalones arriba, su hermana Ana Lilia. Atrás de ella, arriba de todos, mi hermano Joaquín. Estoy a su izquierda, en cuclillas y con la boca abierta. Soy el único que mira a la cámara. Alguien a la derecha del fotógrafo atrae la atención de todos. Tal vez nos cuenta un cuento o nos hace cantar o gritar o decir alguna palabra inventada por él en ese momento. En esa familia sonorense por casi todos los costados, emigrada a la Ciudad de México unos 10 o 15 años antes, las reuniones eran muy frecuentes. Algunas temporadas nos veíamos cada semana, sobre todo en mi casa que estaba en un suburbio, rodeada de lotes baldíos, casi en el campo. Hacíamos también campamentos y excursiones, pero la cena navideña en casa de los abuelos era la reunión de reuniones, convergencia y solución de todos los sueños y de todos los problemas. Amanecía y nadie se había ido, la escalera estaba cargada de sueños, la piedra de granito de los escalones estaba caliente y nos despegábamos poco a poco de la escalera como si nos arrebatara nuestros juguetes, el juguete de tenernos y contarnos unos a los otros esos 1000 cuentos y juegos compartidos. La escalera mágica nos sacaba de viaje, pero al final su poder consistía en llevarnos hacia nosotros. ¿Te parece extraño ahora que de regalo de Navidad un día haya deseado tener una escalera? Thank you. Pues sí, yo también quisiera una escalera después de escuchar este cuento como regalo de Navidad. Ahí estuvo Alberto Ruiz Sánchez en esta antología El Último Árbol, Cuentos de Navidad, preparada para Editorial Planeta por Mónica Maristain en el año 2011. Esta antología ya es un poco compleja de encontrar. Las otras dos que les comentaba al principio sí las pueden conseguir, son muy bonitas y son fáciles de conseguir, están en las cadenas de librerías, yo recientemente las vi. Y la otra ya es un poco más difícil de encontrar. Sin embargo, tuve la fortuna de pescarla en una librería de educación hace un par de semanas, entonces no es imposible de conseguir. Muy, muy recomendable El Último Árbol de Mónica Maristain, que incluye 20 autores latinoamericanos hablando al respecto de la Navidad. Y bueno, ¿con qué estuvo dialogando esta lectura? Pues con una agrupación alemana muy interesante, que hacen un recorrido bastante complejo entre el tango, la música tradicional alemana, el jazz y muchísimas aires de música del Medio Oriente también, que se llaman Cuadro Nuevo. Cuadro Nuevo son unos especialistas en crear fusiones, y ahí tienen varios álbumes dedicados al tema navideño, solo que no parten de las cuestiones más tradicionales y más estandarizadas. Ellos hacen un rastreo de músicas navideñas, sobre todo de Europa, y tienen, les digo, me parece que son 3 o 4 álbumes dedicados a este tema. Este con el que estuvo conversando la lectura de Alberto Ruiz Sánchez lleva por título, ahora verán, ¿dónde lo perdimos? Se llama Music for Christmas Nights. Salió en el año 2016 y la particularidad de este disco es que está grabado por Cuadro Nuevo en colaboración con la Munich Philharmonic Orchestra, o München Philharmonic Orchestra, como lo quieran decir, mi alemán no da para tanto, pero son 17 temas que recorren de alguna manera todas las tradiciones alrededor de los villancicos, de los Christmas carols, de muchos países, tanto europeos como hispánicos, ¿no? Podemos encontrar desde una versión de La Virgen se está peinando, como estándares de jazz como The Way You Look Tonight, o por supuesto la Noche de Paz, ¿no? Entonces, ahí estuvo Cuadro Nuevo platicando y conversando de la Navidad con Alberto Ruiz Sánchez. Pues bien, no me queda nada más que despedirme, agradecerles por prestar oídos a estas lecturas que hacemos. Van a estar disponibles, o sea, aquí está en la versión podcast con toda la presentación, la explicación, con mi voz atolondrándolos un poco, y las versiones solamente lecturas, que para que ustedes las puedan poner en el momento que ustedes quieran, van a estar disponibles en el canal de YouTube del Señor de Lentes a partir del día martes 21 de diciembre. No me queda más que agradecerles, desearles unas excelentes fiestas, crean en lo que crean, festejen lo que festejen, les mando un enorme abrazo. Si la vida nos da, nos escucharemos antes de que termine la temporada navideña. Todavía quiero preparar una sorpresa por ahí de un álbum, preparar un te cuento, un disco de un álbum que me gusta mucho de cuestiones navideñas. Si la vida nos da, y si no nos da, nos escucharemos, por supuesto que sí, antes de que termine el año, para desearles que 2022 llegue cargado de buena, buena vibra y muchas, muchos retos y muchas ganas de empujar hacia la reconversión de nuestras vidas. Los quiero, les mando un abrazo, chao.
Gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.